Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a exprimir a fondo el nombre de este programa de radio. ¿Ya? Eso yo creo que todos lo tenemos claro. Pero también sirve para dar luz y para ventilar, que es muy importante. Y en los próximos minutos vamos a intentar hacer las tres cosas. Dado que la ventana sirve para otear el paisaje, a ver, ¿qué vemos desde hace tiempo? Pues una bronca política monumental, teñida de deslealtad institucional, que tienen el escándalo de los cribados de cáncer en Andalucía, un ejemplo, bueno, superlativo, lo de hoy, en fin. Parece difícil ir más lejos, pero seguro que lo conseguiremos, o que lo conseguirán. También tenemos desde hace tiempo un run-run muy potente sobre la justicia, sobre la imparcialidad, o no, de algunos jueces. Tenemos debates pendientes para los que nunca es el momento oportuno, sobre la monarquía, la constitución. Tenemos amenazas de nuevo cuño a derechos fundamentales, cruzada reaccionaria contra el feminismo, negacionismo del cambio climático, una crisis gigantesca con el tema de la vivienda y encima una guerra declarada por Rusia contra Ucrania que afecta directamente a la Unión Europea, que se muestra un tanto ensimismada y además timorata con las bravuconadas no solo de Putin sino de Trump y sus aliados. Bueno, y no sigo por no amargar la tarde a nadie, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Hoy hemos invitado a la ventana a alguien que yo no sé si tiene soluciones a los problemas, pero sí respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacemos, coño? Pues tomar partido. Ojo, ojo. Esta no es ninguna convocatoria para afiliarse a tal o cual formación política, no. Este es un llamamiento a no encogerse de hombros, a no mirar hacia otro lado, a mojarse, en definitiva. Y esto de tomar partido es el título del libro que ha escrito la catedrática de Derecho Internacional y Unión Europea, Mariola Urrea, analista habitual de Hoy por Hoy y columnista del diario El País. Mariola, buenas tardes y bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Antes de que te pregunte nada, déjame incorporar a Isaías, a Marta, a Marta II, a Marta Fernández.
Buenas tardes.
Toni Martínez está hoy en Radio Barcelona, porque no se lo quería perder. Buenas tardes.
Muy buenas.
Vayamos al tercer verbo de la ventana. ¿Cómo se puede ventilar esta atmósfera que tenemos, Mariola?
Yo creo que con esfuerzo, con vocación, con dedicación, con fe también en que la conversación sigue siendo un magnífico antídoto para la polarización, siendo conscientes también que conversar es mucho más que dar cada uno la opinión, es estar dispuesto a que otra persona te aporte argumentos de más valor y por tanto tú matices o incluso cambies de opinión para abrazar la del otro. En definitiva, yo creo que ventilamos si estamos dispuestos también a pelear por este país, porque este país sea un poquito mejor, y sea un poquito mejor desde los fundamentos básicos en los que este país se ha construido. Costó mucho ganar la democracia. Eso fue uno de los grandes, yo creo que éxitos que se atribuye toda la generación de la transición. Y yo creo que ahora nos corresponde a otra generación volver a confirmar este esfuerzo, esta dedicación, y decir que la política sí que merece la pena.
Pero la socorrida referencia a la botella medio llena, medio vacía, ¿dónde la sitúas tú hoy? ¿Cómo tenemos la botella?
Yo creo que el contexto, no solo nacional, el contexto internacional es un contexto muy complejo. Es un contexto donde el final no tiene por qué dar como resultado que ganen los que nos parece que deben ganar, es decir, la democracia, y que termine perdiendo la batalla aquellos que crean que el mundo tiene que ordenarse bajo la idea de la multipolaridad y no bajo la idea de la multilateralidad, porque en la cooperación ganamos todos. Pero esto está abierto. Democracia, sí. Todos los finales están abiertos. Esa es la magia y esa es la bondad. Pero por eso este libro es una reivindicación para que el ciudadano tome partido, se haga cargo de la situación. El escenario es muy complicado. La botella medio llena, medio vacía, bueno, pues depende de un poco de la perspectiva con la que lo miremos, pero desde luego hay espacio para dar la batalla, que eso es lo que a mí me parece importante.
Te hemos presentado como catedrática, que lo eres, como profeta no. Pero uno de los artículos que recoge este libro y que se titula Tan ridículo, tan real, lo escribiste en 2018. Han pasado 7 años. Y en él decías cosas como estas: olvídate del sistema de valores que hace posible nuestra convivencia democrática. La igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad. Déjate de pamplinas. Con ese mantra de respetar los fundamentos del pacto constitucional como espacio de concordia, o el sistema institucional como el marco legítimo para un civilizado contraste de pareceros. No estamos para tonterías, mucho menos para escuchar, razonar, dialogar y aceptar las posiciones de quien solo quiere sacar provecho. Ya está bien de perder tiempo y dinero. A ver, ¿te sientes ofendido por ese mantra de la España plural? Toma medio y mitad de identidad española, de la buena, de la de sin complejos. ¿Tú también crees que la solución pasa por aplicar un escarmiento a quienes desafían la unidad de la patria? Te pongo entonces 500 gramos de mano dura y se activa sin más el artículo 155 hasta que aquellos entiendan que con las cosas de comer no se juega. ¿Tú también estás cansado de pagar impuestos para sostener un sistema de prestaciones sociales del que se benefician los extranjeros, aunque no se adapten a nuestras costumbres? ¿Y qué me dices de esa moda de la igualdad a todas horas? Descrito así, todo parece ridículo, escribías. Y sin embargo, hace 7 años, quienes defienden este tipo de iniciativas cuentan ya con respaldo suficiente para condicionar gobiernos. En España, como en otros estados europeos, hay ciudadanos dispuestos a confiar la gestión de los asuntos públicos a fuerzas políticas cuya vocación es activar cada uno de los monstruos de la razón que provoca el miedo a un mundo globalizado e interdependiente en el que han desaparecido las certezas que ejercían de escudo protector. Tony, ¿es profético o no esto?
Bueno, es profético. Mira, ahora hablabas tú de la botella medio llena o medio vacía, y yo creo que hay algo muy sorprendente y muy reconfortante en este libro de Mariola Urrea, y es que está escrito desde un optimismo de hierro. Y no es fácil, porque no. Es un libro que trata, como decías, sobre política española, sobre política internacional, sobre la Unión Europea, sobre la Judicatura Española, que son asuntos sobre los que muchas veces decimos, anda, son temas en los que puede caerse fácilmente en el derrotismo o en el cinismo o en la resignación, decir, mira, esto es lo que hay. Sin embargo, es verdad que leyendo Tomar Partido, ves que Mariola está escribiendo siempre desde un planteamiento propositivo. Ella plantea propuestas, y cuando no tiene propuestas, plantea caminos. Y cuando no hay camino, plantea debates, pero siempre positiva, nunca negativa. Entonces, esto es muy reconfortante, pero me gustaría poner a prueba ese optimismo.
A ver.
Con el siguiente planteamiento, que enlaza con el artículo que estabas leyendo tú. Se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco. Y sabemos que si hoy se celebraran elecciones, los partidarios, o por lo menos simpatizantes de la dictadura franquista, tendrían serias opciones de participar en el gobierno. Es decir, que los planteamientos del franquismo tendrían serias posibilidades de volver al gobierno por métodos democráticos. ¿Cómo se enfrenta a esta situación tu optimismo de hierro, Mariola?
Madre mía, yo ya sabía que en la ventana esto no iba a ser tan fácil, ¿eh? Mira, a mí me parece, Tony, que la única manera de plantear esto es uno, con mucha pedagogía y con pedagogía desde los medios de comunicación, pedagogía desde las aulas, donde yo también me brego todos los días, para recordar que la democracia no es algo, digamos, que una vez que está ya permanece tal y como se nos fue otorgada, sino que requiere un esfuerzo diario y un convencimiento y una fe en que sigue siendo el mejor sistema, con opciones y aspiraciones de mejorar la vida personal y profesional de todos, aunque tenga debilidades. Pero además, creo que hay otro elemento, y no lo voy a esquivar, Tony, porque tú además y yo hemos hablado de esto y no compartimos el mismo planteamiento. Yo creo que, dado que la amenaza a la democracia es algo global y va en serio, y son muchos y no son cobardes, y además tienen y manejan técnicas que, como decía esa columna, ¿no?, que has leído, Carles, van a lo emocional, van a capturar todos los miedos, todas las inseguridades que genera un mundo incierto como en el que estamos viviendo, y eso es muy atractivo. creo que ha llegado el momento de que planteemos que en España quizá y en los países que no tenemos constituciones militantes, hablemos de...
¿Qué es una constitución militante?
Es aquella que determina un núcleo duro, que define un poco cuál es esa identidad democrática para ese lugar, para esa sociedad, para ese tiempo, ¿no? Constituciones militantes son la alemana, donde determina, por ejemplo, que ese núcleo irrenunciable, inamovible, sobre el que no se puede cuestionar ni discutir, ni se admiten programas políticos sobre este término, Alemania considera que ese núcleo es el del Estado federal, social y democrático de derecho. Nosotros no tenemos una constitución militante porque veníamos de donde veníamos y entendíamos que el debate tenía que ser tan abierto como fuera posible. Y de hecho, incluso en nuestra trayectoria democrática se han aceptado propuestas políticas que tienen como misión derrocar incluso el marco constitucional en el que estamos. Yo creo que esto, que ha sido una de las grandes virtudes del país, creo que a la vista de la hora reaccionaria y sobre todo de la acción coordinada mundial en contra de la democracia, creo que vale la pena, no sé si repensarlo, pero desde luego... sigue consensuar cuál es nuestro núcleo de identidad democrática. Y en esto están los debates de hoy en día. Por ejemplo, el aborto, que es un derecho que garantiza la autonomía de decisión de la mujer, nada más y nada menos, con un potencial embarazo no deseado. Esto forma de la parte de la identidad democrática, es decir, el conjunto de derechos reformulado y reforzado forma parte. Bueno, pues yo creo que ese debate, Tony, está abierto y así en parte también se combate.
Hombre, sí, es que pero... hay que incorporar a la Constitución algunos derechos que se han ido materializando, como por ejemplo el del aborto, y después también tenemos una Constitución con un título octavo, que es un manual de instrucciones para hacer qué Estado. Ya tenemos ese Estado, y entonces habría que, digamos, dejarlo sentado en la Constitución, con las obligaciones del Estado central y del Estado autonómico, que también es Estado, aunque algunos a veces lo pongan en duda, ¿no? Yo, jugando con las palabras... sí que quería que nos aclarases, porque ya sabes cómo es la gente, ¿no? Tomar partido, parece que estás ofreciendo o estás animando a que la gente milite en un partido. Sí, sí. Y no se trata de esto, ¿no? Se trata de tomar partido desde una visión laica, digamos, de la política, ¿no?
Desde un sentido republicano del concepto de ciudadano y desde el imperativo democrático que invita a hacerse cargo de la situación desde la posición en la que cada uno esté. En mi condición de profesora universitaria, desde la manera en la que yo abordo las explicaciones sobre el valor que tiene el derecho internacional, por mucho que haya hoy dirigentes en el mundo que lo pisoteen y lo manoseen. Desde un micrófono, como esta tarde, recordando que la alfabetización mediática es una respuesta para la gran amenaza que hoy vive la democracia en términos de desinformación. El Poder Judicial tendrá su misión desde el mandato constitucional que tiene. Pero fíjate, también es verdad que este libro es una reivindicación de la política, porque es un instrumento de transformación social. El más poderoso.
Y el único.
El único. Este libro, digamos, es una enmienda a totalidad a expresiones del pueblo salva al pueblo. Y también es una reivindicación de los partidos políticos, aunque el tomar partido no es tomar partido por un partido. Los partidos políticos son artefactos previstos en la Constitución que materializan un valor constitucional como es el del pluralismo político y que son tan valiosos a pesar de su imperfección y de la necesidad de mejora, y todos los días lo vemos, y no basta el valor de los partidos políticos para probarlo y testarlo, basta con echar una ojeada a Estados Unidos, donde el Partido Republicano ha quedado diluido por un líder disruptivo, pero es que Francia también hoy está en una crisis monumental, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas porque el presidente de la República decidió considerarse que él como persona era la marca y no el partido que le dio a cauce a todo un ideario y a toda un una propuesta política.
Mariola, ya que el libro es una reivindicación de la política y ya que eres profesora universitaria, me gustaría preguntarte por una aparente paradoja que a mí me parece que son las dos caras de la misma moneda. Claro, los populismos provocan que haya mucha polarización, pero por otra parte se dice que los jóvenes están como anestesiados y que no les interesa nada. Es decir, se dice de ellos o que están radicalizados o que están pasando de todo. Tú, que tratas con jóvenes, que eres su profesora, que les puntúas, les examinas y hablas con ellos, ¿cómo les ves?
Ayer me enfadé en clase, o sea que esta pregunta hoy seguramente, si me acuerdo de todo lo que pasó ayer en clase, no, pero yo diré...
Las dos cosas, diría.
Las dos cosas, ¿no? Mira, yo tengo fe en los jóvenes porque tratando con ellos te das cuenta que es verdad que son muy distintos. Yo hablo a veces de seres mutantes, es verdad que la tecnología está impactando en ellos de una manera sustantiva, estructural. Asistimos a nuevos seres humanos con capacidades ampliadas y otras mitigadas, y a veces nos empeñamos en enjuiciar el comportamiento de ellos con las categorías que nosotros tenemos. Ahora bien, o la democracia es capaz de ofrecerles una respuesta clara en términos aspiracionales, o los jóvenes dimitirán de este sistema. Y yo creo que ahí sí que nos jugamos también.
Es lo que está pasando, que ven con tanta incertidumbre el futuro y tan difícil y tan inestable el presente, que yo creo que es una de las razones por las que están idealizando el pasado. Y tenemos ese dato que recordamos mucho del CIS, que uno de cada tres, no, el 17% piensa que una dictadura sería mejor forma de gobierno que una democracia. Claro, es que la sociedad está tan sumamente polarizada, Mariola, que ¿cómo se puede tomar partido sin caer en la polarización, o aunque sea por contrarrestar al polarizado?
Mira, Marta, yo cuestionaría que la sociedad esté polarizada. Yo creo que son los debates políticos los que expresan y evidencian de una manera anormal y algo estrambótica la polarización. Todos convivimos en el trabajo con personas con las que no compartimos ni ideales, incluso ni modos de vida, y por eso no nos tiramos los trastos a la cabeza. Este programa, ahora estamos manteniendo una conversación serena, tranquila, sobre las cosas que, si los escucháramos en el Parlamento, el tono, el cariz de la discusión sería otra. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar diciendo que la sociedad en términos generales no está polarizada. Eso no quiere decir que no exista polarización en en nuestro sistema, porque obviamente es uno de los rasgos que definen ahora las democracias, y además de las amenazas a las democracias. Entonces, ¿cómo combatirlo? Pues es que a mí no se me ocurre otra cosa que no sea con una conversación serena, y reivindicando conversaciones serenas, y haciendo una llamada de atención a los partidos políticos y a los representantes políticos para que hablen como hablamos el común de los mortales, y castigando políticamente a quien se empeña en hacernos creer que la vida consiste en que te guste o no te guste la fruta, y que ese sea el mantra que triunfe. Y no se me ocurre otra manera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.